mucho número, mucha encuesta, mucho recuerdo de elecciones pasadas. Vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy en la mesa. Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Mate Mediante, Conrado Hughes.
Buenos días, Alejandro, amigos y audiencia.
María Simón.
Buenos días a todos.
Daniel Superviel.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Hoy Daniel Superviel vino de corbata. Y yo de camisa sport, ¿eh?
Ha intercambiado.
Se nota quién es el jubilado acá.
Vamos, si les parece, al primer tema que tenemos previsto para hoy. El presidente José Mujica se refirió este domingo a las personas que tienen más de un trabajo y dijo que ve demasiada gente desesperada, sobre todo gente madura, por la multiplicación y la acumulación de la plata. En conversación con Radio Monte Carlo el domingo, Mujica cuestionó a aquellas personas que tienen más de una fuente de ingreso con el fin de acumular dinero.
Varios gremios que lograron acortar el horario de trabajo, consiguen dos trabajos, y si es posible tres. Entonces, para un poco. Si el hombre no tiene concepto de límite, no estoy haciendo una apología de la pobreza, o que la gente esté... se prive de lo elemental. Lo que estoy planteando que es una carrera interminable si uno se deja arrastrar por un mundo que está pautado por la acumulación, por el mercado, y que quiere que uno compre y viva pagando y pagando cuotas y pagando cuotas y corriendo la zanahoria de la felicidad de atrás sin alcanzarla nunca.
No es nuevo el enfoque del presidente, más de una vez ha insistido en su crítica, su cuestionamiento al consumo desenfrenado y al poder utilizar otros momentos, otras horas de la vida para tareas que no sean exclusivamente las remuneradas. ¿Cómo ven en particular esta última salida de Mujica?
Arranco yo. Bueno, la verdad que pensé mucho en qué decir cuando me enteré del tema ayer. Y no quiero caer en el coro de ¡ay, qué horror lo que dijo Mujica! Pero pienso que tal vez las palabras de Mujica, enmarcadas en una suerte de crítica al consumismo, revelan, quiero creer que revelan un profundo desconocimiento de lo que es el costo de vida en Uruguay hoy. Revelan un profundo conocimiento. Mujica no tuvo hijos. Creo que responde a eso, porque si no, tengo que concluir que Mujica vive en una realidad paralela. Está en una realidad paralela con pocos visos de contacto con la realidad. Hay mucha gente que tiene que tener dos, tres y hasta cuatro trabajos para poder vivir básicamente y pagar las cuentas, para poder seguir andando, nada más que eso. Entonces, a mí, cuando este presidente, con pinta de buen abuelo, bonachón, con una historia lindísima para contar, se convierte en una referencia internacional. Yo les pediría que vengan y bajen y escuchen todos los disparates que ha dicho el presidente de la República. Y me preocupa. Y me preocupa que tiene como una suerte de impunidad, de que puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Sigue con una popularidad terrible. Entonces, mis primeras reflexiones son esas.
En esa línea, yo creo que más bien lo que dijo Mujica es en este caso inoportuno. Es decir, desde el punto de vista de esa concepción que vos, con la que vos introducías el pensamiento, no dice nada nuevo, ¿no? Está repitiendo lo mismo. Lo dijo de una forma que yo creo que es muy inoportuno, porque efectivamente le puede resultar ofensivo a mucha gente, ¿cierto? Posiblemente haya mucha gente que tenga un segundo o un tercer trabajo para pagarse las vacaciones en el Caribe o para comprarse un segundo cero kilómetro, en fin, esto es posible. Yo creo que la mayoría de la gente que tiene dos o tres trabajos no llega ni a las vacaciones al Caribe ni al segundo auto. Capaz que sí, capaz que tiene un auto, capaz que paga la cuota de los chicos en un colegio privado porque cree que eso es imprescindible. En fin, es decir, estamos hablando no solo de gente muy pobre que también tiene dos o tres trabajos, y posiblemente muchísima gente pueda haberse sentido ofendida, y por eso yo creo que es inoportuno viniendo desde el presidente. Pero además de inoportuno, yo creo que es equivocado. Está bien, tiene derecho a tener su punto de vista. Pero con esta visión, hasta Cristina un día lo botigió hace poco cuando inauguraron el barco nuevo de Buquebús, diciéndole, Pepe, no sé si te das cuenta que gracias al consumo, al crecimiento del consumo, es que nuestras economías crecen y podemos distribuir. En realidad está hablando del motor del desarrollo. Está bien, Mujica puede tener una visión del mundo contraria al desarrollo, pero no es la visión predominante. Los estándares de consumo, de bienestar del siglo XXI son muy distintos a los del siglo XIX. Lo que Marx creía que necesitaba un obrero para vivir, seguro que es el 1% de lo que hoy un obrero cree que necesita para vivir. Entonces, eso es lo que ha desarrollado el mundo. Y la actividad humana, la actividad humana creativa, el trabajo, es lo que favorece el desarrollo. No es el ocio es muy útil, el ocio es muy muy útil para las personas, pero el trabajo es lo que desarrolla el mundo, y el consumo es lo que estimula el trabajo, y el trabajo es lo que satisface el consumo. Y esa dinámica es la que ha probado hasta ahora ser el motor del desarrollo. Y yo creo que en ese sentido ponerse en contra de este proceso es simplemente un error, una equivocación.
Connie.
Yo lo he dicho tantas veces que no quiero repetirlo porque saben. Me enoja mucho esta pretensión, que además es vana, del presidente de la República, que vive haciendo sermones de naturaleza, yo he dicho alguna vez, de naturaleza episcopal, porque esa función de pastor los creyentes se lo asignamos a nuestros pastores, sea protestante, sea un mulá en Teherán o el obispo de Roma, quien quiera que sea. ¿Por qué? Porque los seres humanos, viviendo en una sociedad libre, esta lo es, tenemos el derecho a decir a quién tenemos ganas de seguir en aquellas cosas que tienen que ver con lo espiritual y con las decisiones de la vida, de las preferencias y de los esfuerzos. El presidente de la República ha sido electo para gobernar, y hace meses que esa actividad la tiene absolutamente abandonada. En cambio, ha dejado hacer a otros los desaguisados que ya se van acumulando, como muy bien señalaba el presidente del Partido Independiente en la entrevista recién culminada, sin solución de continuidad, mamarrachos jurídicos, disparates de gestión, preferencias y sistemas de clientelismo en donde se permanecen los cargos después de perderlos pasando a otras funciones, desnaturalizando totalmente la función de gobierno. Y no está gobernando, vive dando sermones, y eso me tiene muy aburrido, porque como ciudadano, felizmente en esta sociedad, tengo la expectativa de que dentro de un año no lo vamos a tener que escuchar más.
Bueno, siempre puede venir una tertulia. Capaz que lo invitan.
Bueno, claro, porque
no voy
a pedir para participar.
En realidad, lo escucha el que quiere, ¿no? Tampoco está nadie obligado. Pero claro, las declaraciones del presidente son del presidente.
Digo, uno lee a Paulo Coelho, puede escuchar a Mujica.
Si quiere, es libre de... a mí el tema no me gustó cuando lo propusieron, así se los dije, pero bueno, sobre cualquier tema se puede hablar y hacer tertulias.
María en rebeldía.
Sí, yo me declaré en rebeldía porque el presidente, yo creo que sí, que no hace bien en su investidura en estar hablando, en hablar demasiado. Eso siendo dicho, hay cosas del gobierno que uno no puede dejar de lado, como la salida de la pobreza de tanta gente. Paradójicamente, después el presidente viene a elogiar la pobreza, pero lo que es importante es que la indigencia prácticamente se redujo a cero, o a casi cero, y la pobreza se redujo en alrededor de una tercera parte. Eso hay que decirlo, porque los méritos nunca son del presidente solo, son de un gobierno, pero hay logros. Ahora, el tema no me gustó porque es un enfoque simplista, simple y simplista, y que no contribuye, al menos es inoportuno. No es que me guste el consumismo per se, me parece que es malo, es una mala señal cuando el consumismo empieza a sustituir a la cultura o a ser su sucedáneo. Cuando se produce un vacío de intereses esenciales, ocurre, sí, que la gente se interesa en una cosa más, un paseo más, que de repente ni siquiera lo aprovecha, sigue una excursión sin enterarse de dónde está, y que los logros materiales próximos y cercanos, además, sumen a la sociedad en una especie de rueda de la ardilla de Siria, que siempre quiere alcanzar algo que está más lejos y siempre está rodando en la misma. Esto lo entiendo y no hace falta, y no hace falta entender tampoco lo que es la huella ecológica, se llama, que es la cantidad de kilómetros cuadrados que implica la vida de una persona y que es tan distinta que la de una persona de un país desarrollado es de varios kilómetros cuadrados y la de una persona en la India es de, no sé, menos de un cuarto de kilómetro cuadrado. Lo que implica la vida de una persona es lo que implica para cultivar sus alimentos y para eliminar sus aguas hervidas, sus desechos. Pero sí, la declaración es inoportuna. Ese día, yo no las oí las declaraciones, pero en las redes sociales se llenaron de protestas diciendo estoy acá trabajando un domingo para pagar lujos tales como la UTE, lujos tales como el banco hipotecario. Y es gente que yo conozco. Hubo gente que se sintió ofendida. Hubo gente que no hizo caso simplemente. Cosa que en todo caso es grave, tratándose del presidente. Y me parece que lo que... Dejando de lado los dichos, empezando a pensar en qué pasa en la sociedad uruguaya, yo creo que hay una mala organización del trabajo. Es decir, que a veces hay varios trabajos mal remunerados, muy mal remunerados todos, y que se podía hacer la sociedad en su conjunto mucho más eficiente, lograr mucho más con menos por persona, más remunerado y sobre todo más personas capacitadas para hacer trabajos, porque la conclusión es que falta gente. Y sí, falta gente en total, porque los uruguayos somos 3.300.000, una cosa así, pero además falta gente capacitada. A veces los planteos de decir, bueno, vamos a sacar a la gente de la marginación con trabajo, son un poco ingenuos. No es al otro día que una persona se pone a trabajar cuando le faltan tantos conocimientos, tantos, no solo conocimientos teóricos o prácticos de oficio, sino de cómo hacer para trabajar. Trabajar también se aprende. No es de un día para el otro que se cambian esas situaciones. Y si hay más gente para trabajar, la precisamos. Ojo, hay muchas ocupaciones, entre ellas mi profesión, entre ellas la ingeniería de computación sobre todo, tal vez, que tienen lo que podríamos llamar desocupación cero. Es decir, más bien, desocupación negativa, no cero.
Hace falta gente.
Es decir, más demanda que oferta de trabajo. Hace falta gente también en niveles de tipo capataces, artesanos, inteligentes, oficiales. Oficiales de distintos trabajos, tecnólogos, casi más todavía que profesionales. Pero esta sociedad yo creo que está en ese sentido mal equilibrada y tenemos ese síndrome de sobra y falta al mismo tiempo.
Hay problemas, a ver, hay muchos que contribuyen con esta situación.
Como verás, lo pateé un poco para afuera.
Para mí hay dos distinciones. Primero, el trabajo en las luchas obreras y en la lucha por la reducción de la jornada de trabajo es un mal. Es decir, en la visión del economista, los seres humanos desean obtener bienes. Y los bienes los prefieren progresivamente, cuanto más mejor. Los males son exactamente al revés, cuanto menos mejor. En ese sentido, el trabajo era visto como un mal. Por lo tanto, para un trabajador, cuanto menos trabaja, es mejor. Esto es algo que Marx elaboró como el concepto de la alienación del trabajo, ¿verdad? El trabajo es malo porque vos no haces lo que vos querés ni haces lo que vos te gusta, sino que simplemente te estás sacrificando para sobrevivir.
Y sobre todo no te sentís partícipe de eso que estás haciendo.
Claro, pero la idea, y el progreso de la humanidad en parte lo ha hecho, pero la idea era que el comunismo... era un lugar donde la gente realizaba, se desalienaba, se apropiaba de su trabajo. Entonces trabajaba porque le gusta, porque haces lo que vos querés. Es cierto, hay mucha gente que lo hace, y entonces ese es un aspecto de la cuestión. Ojo, mucha gente trabaja más porque le encanta lo que hace, porque prefiere cambiar ocio por trabajo, independientemente del ingreso que se genere. Y eso es un aspecto, y un aspecto de sociedades desarrolladas. Ojalá todo el mundo trabajara en algo que le gusta, y como está entusiasmado, trabajara más y produjera más, ¿no? Lo otro son las políticas al respecto. Y en este sentido, por ejemplo, el Estado ha tenido muy malas políticas. El Estado ha tenido políticas, no digo las de este Estado, las de este han sido más bien al revés, las de estos gobiernos han sido más bien al revés, que fue la de reducir los salarios de los empleados públicos y también reducirle los horarios para que se consiguieran otros trabajos. Y los empleados públicos nunca largan el empleo público. Yo conozco casos, bueno, donde ha llegado el salario público a ser ínfimo en comparación con los ingresos que algún trabajador obtenía por afuera. Y no te dejaban el trabajo público por aquello de la seguridad, por aquello de la jubilación. Entonces, políticas en contra de esa dirección, como las políticas que se han seguido con la policía últimamente para eliminar el 222, que no es sino justamente acumular trabajos, es mejorar el salario de los policías para que no tengan que complementar sus ingresos con 222 y profesionalicen su trabajo, lo hagan mejor, porque esto de los muchos trabajos en realidad sí tiene algunos problemas. Y es que en algunos casos llevan a que la gente haga mal uno o todos esos trabajos, y en muchos casos justamente el del Estado. Entonces, hay políticas que son muy distintas a la de principio del siglo XX, que es la de reducción de jornadas laborales simplemente para que la gente tenga varios trabajos y forme así su ingreso. Y para mí eso es perverso. Las políticas del Estado deberían, antes que nada, asegurarle a la gente un bienestar razonable con un solo trabajo, con 8 horas de trabajo, 8, 9, yo qué sé, en fin, dependiendo de lo que la gente quiera trabajar, para que en todo caso, y lo segundo es que, digamos, la gente pueda tener trabajos que lo satisfagan, ¿no? Y ahí el desarrollo, la capacitación, las tecnologías, todo esto. Las sociedades desarrolladas han ido un poco en la dirección de que los trabajos menos atractivos suelen ser trabajos más automatizados. Claro, desgraciadamente en algunas son los trabajos que hacen los inmigrantes, ¿no? Y no los nacionales en los países más desarrollados. De modo que la gente tiende a obtener cada vez trabajos más atractivos y luego, complementariamente, salarios o retribuciones por esos trabajos que son suficientes para el bienestar. Eso es lo que a lo que se debería apuntar. Esas son las políticas que hay que hacer. No decirle a la gente, no te busques otro trabajo, no entres en cuotas, no te compres un TV plasma porque es lo mismo que tener uno de rayos
y si no anda a Venezuela, que te los regalan en la en las tiendas.
Sí, bueno, todo el razonamiento sumamente explicativo, interesante, de la evolución de este siglo en relación al trabajo y bueno, toda la teoría marxista. Digo, yo recordé acá, ya se ha hablado, digo, el sueño de Mujica en una entrevista, los Kunzang, ¿no? El sueño de Mujica es lograr una sociedad como los Kunzang, un pueblo africano sin jefe que trabaja 2 horas por día, ¿no? Y desarrollaba en la entrevista, esta gente labura 2 horas, esta gente trabaja muy poco y tiene una vida espléndida, tiene una apariencia de pobreza, pero tiene una vida notable, porque lo que descubrí es que es mentira que el hombre es un animal trabajador, es un animal de hábitos así, pero que contrae la disciplina del trabajo mucho después. O sea, evidentemente el presidente no cree en el trabajo. O sea, no creen el trabajo. Y digo, y podría trabajar y en mejorar la educación.
Pruebas tonto, al ¿no? canto ha dado. No trabajó nunca en su vida, salvo cuando era chico, que ahí sí, porque estoy leyendo el libro de Pernas, laburaba duro en el del señor de la panadería y además yendo a cortar sus cartuchos que tenía plantado, dado que su mamá había perdido a su papá, y él vendía las flores y sacaba un buen jornal para llevar a su casa. Pero después de eso se dedicó a la guerrilla, después se tuvo preso y después se dedicó a hacer mateadas hasta convertirse en presidente de la República.
Para vos la política no es un trabajo.
No, la política tal cual la propone Mujica no es un trabajo. Si está visto que nunca hace grandes sesiones de trabajo, los consejos de ministros duran 2 horas, él solo se dedica a sermones. Pero yo quería acotar, porque me gustó mucho el recuerdo o el repaso que hacía Daniel, que en realidad la concepción marxista del tema del trabajo está en las bases de la concepción judeocristiana del tema del trabajo.
Iba a recordarle ya del paraíso.
El Génesis, en el capítulo 3:19, establece que ante el incumplimiento de haber, de la desobediencia de Adán y Eva, entre los castigos que estos recibieron este que está en el 19 y que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Te echaron del paraíso, porque polvo eres y al polvo volverás.
Entonces, antes alcanzaba a estirar la mano y sacar frutas de los árboles.
Exactamente, era el mundo del paraíso. El mundo del paraíso no tenía.
Cultivar.
El mundo cosa no tenía. Digo, pero es muy interesante porque la sociedad democrática contemporánea, solo la sociedad democrática contemporánea, que además es capitalista, ha logrado que una pequeña parte de esos habitantes estemos en una etapa diferente, en donde no hemos concebido, sí hemos concebido el trabajo como la responsabilidad, pero la necesidad del sustento por la concepción de comer ha sido superada para nuevas versiones del trabajo con el sentido del placer, el saber y el servir. Y voy a dar mi testimonio personal. Yo ahora casi no trabajo por salario, pero sí sigo trabajando y lo hago con enorme placer en actividades de voluntariado donde trato de devolver a mi sociedad lo que mi sociedad me dio a mí a lo largo de mi vida. Y por supuesto, cuando tenía 35 años y 4 nenes, corría la galga como el más pintado y tenía 5 laburos. Y dicho sea de paso, tampoco Mujica ha leído las encuestas de hogares, porque la encuesta de hogares muestra que solamente el 15% de los ingresos de los hogares son double income, no double income de personas, sino de que una persona que tenga dos trabajos, ingresos. Y solamente el 3%, tengo que chequear los datos últimos de encuesta de hogares, solamente el 3% tienen 3 o más trabajos. Así que además ni lee los trabajos del Instituto de Estadística. Está en un periodo muy declinante de su carrera.
María, ¿cuánto trabajaste?
No, yo a mí misma suelo no hacer referencia. Sí quería retomar por donde dejamos y por donde después otros contribuyeron. El cambio de visión del trabajo, por suerte, porque el trabajo se vio como una maldición, por ejemplo, durante toda la Edad Media. Los que trabajaban en los siervos, y se trabajaba hasta el límite del cansancio y más. Prácticamente el tiempo que una persona estaba despierta, trabajaba. O, yo que sé, en la Grecia y la Roma clásicas, que todo el mundo ve como épocas de oro, en realidad la mayor parte de la población eran esclavos.
En la Grecia antigua el trabajo manual era despreciable.
Era despreciado. El que a la gente le guste trabajar es un ver el sentido del trabajo que uno tiene. Es decir, la alienación es sobre todo verse haciendo algo cuya finalidad uno no entiende y no ve. Es decir, poniendo un tornillo en algo que no sabe qué es, o haciendo algo cuya finalidad no entiende. El entender para qué es la nueva alienación, y además el trabajo, en definitiva, es la capacidad de transformar el mundo que tenemos las personas, que tiene la humanidad, por lo cual es muy importante.
Sí, bueno, ahora, no lo ve así, por
para lo que eso se disfrute, y eso es lo deseable, es mucho mejor que la gente tenga un trabajo en el que se pueda concentrar, o uno o varios, pero que pueda tener un pensamiento dominante. De repente un periodista es periodista y ejerce su periodismo en varios medios, eso claro. Pero tiene como una ocupación, un leitmotiv, un motivo, un hilo argumental que mantiene y no que cambia toda su cabeza, porque ahí difícilmente se puede disfrutar. Y estoy de acuerdo en que mejor pocos y remunerados correctamente, lo cual no quiere decir el consumismo desenfrenado, sino quiere decir vivir dignamente.